Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, en medio de la crisis que no termina. Hoy tenemos como invitado al abogado César Azabache, que nos va a ayudar a entender cuál es la terminología correcta que debemos utilizar, sobre todo los periodistas. Nosotros entendemos la irracionalidad producto del pánico, el pavor, la frustración de la sociedad en cualquiera de las orillas en las que se parapete el individuo. Pero los periodistas no podemos caer en terminologías inadecuadas. Tenemos que proponer la mayor cantidad de racionalidad posible e información objetiva posible. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones y nosotros sugerimos que empleen más la razón que la emoción, porque situaciones como la crisis que estamos viviendo generan emotividades incontrolables, ¿no? Y eso no ayuda al diálogo que tanto necesitamos. Y ejes polarizadores, como el ocurrido el día sábado con la toma de San Marcos, proponen también, mejor dicho, propician también las narrativas, ¿no? Respecto a hechos tan diametralmente opuestas entre sí. ¿Qué ha sido la toma de la Universidad de San Marcos? El punto es que hay opiniones en un sentido y en el otro, y haciendo un ejercicio racional, lo que estamos viendo ahí, esta tanqueta o este vehículo multipropósito de la Policía Nacional, que tantos amigos míos y tantas personas celebraron, entraron en éxtasis por ver esa supuesta derrota a los supuestos terroristas que estaban allá adentro, no ayuda, no ayuda en nada al diálogo. Sobre todo porque la Fiscalía dispuso después la liberación de 192 intervenidos en el campus universitario. Solo uno se quedó por una requisitoria, pese a que la rectora Kerry Ramón justificó la toma. Las autoridades dicen ahora que solicitaron únicamente liberación de las puertas. También aseguraron que la PNP actuó sin la Defensoría ni la Fiscalía. Y esto es bien peligroso porque se están pasando la pelota. Vicente Romero, el ministro del Interior, dijo ayer en los programas dominicales a los que va, que la policía actuó unilateralmente, que no fue una orden del Ejecutivo, que no fue una política de Estado. Y por su parte, la rectora de la Universidad, Jenny Ramón, pidió retirar a los manifestantes, pero ahora asegura que solicitaron únicamente la liberación de las puertas tomadas. Rechaza además la intervención de la DIRCOTE en la residencia universitaria. En tanto, maestros, alumnos y egresados exigen renuncia inmediata de Jenny Ramón. Docentes señalan no sentirse representados por la rectora y que su presencia mancha la historia y el honor de la San Marcos. El punto es que han liberado a 192 de los 193 detenidos. Hay que celebrar esta liberación, hay que celebrarla, pero no podemos celebrar, sugiero no celebrar, medidas tan polémicas, tan controversiales como la que hemos visto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que propició que muchos de nosotros llamen terroristas a las personas que estaban ahí adentro, sobre quienes hay investigaciones, pero no hay imputaciones a nivel fiscal de estar vinculados a grupos terroristas, y tampoco encontraron elementos que podrían establecer alguna conexión con grupos terroristas. De este tema vamos a hablar con César Azabache también, porque muchos dicen, no son vándalos, llamen a las cosas como son. Esos son terroristas. Pero bueno, de pronto eso se puede justificar en ustedes, en los ciudadanos que no hacemos periodismo ni hacemos derecho. Pero los periodistas y los abogados tenemos que usar la terminología correcta, por más que a ustedes les provoque que digamos las cosas como son. Pero las cosas como son para ustedes no son como son para la otra orilla. Y en ese enfrentamiento de narrativas estamos. Y a propósito de eso, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con la policía el día de ayer en La Joya, en Arequipa. Ha sido tremendo lo que ha pasado con la policía también el día de ayer en Arequipa. Muchos dicen que todos los policías son asesinos. Esa es la otra narrativa que no ayuda al diálogo, ¿no? No ayuda al diálogo. Y uno no dialoga con sus amigos. Uno tiene que dialogar con las personas que piensan distinto. Miren allí estos policías saliendo de la comisaría de La Joya. Tomaron un rehén, ojo, tomaron un rehén, un policía rehén. Vamos a contarles un poquito lo que pasó ahí. Una turba arremetió contra la comisaría en Arequipa. Así es, así es. Se han registrado hechos violentos en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, en la localidad de La Joya, Arequipa. Allí un grupo de manifestantes se enfrentó a la Policía Nacional en la comisaría del Triunfo, luego que efectivos arrestaran a una persona por agredir un efectivo con piedras e intentaron liberarlo a la fuerza. Horas más tarde, por la noche, un grupo de manifestantes negoció con la policía el intercambio de 5 detenidos por un efectivo policial que habían apresado. El ministro del Interior, Vicente Romero, declaró que la turba estaba atacando a la comisaría con el propósito de incendiarla y destruirla. Finalmente, el policía fue liberado y, según algunos testimonios, estaba rociado con gasolina. Y eso es peligroso. Yo podría condenar a rajatabla lo que ha pasado acá, pero y lo hago, pero también condeno las muertes que ya pasaron el medio centenar. Ya vamos a llegar casi a las 60 muertes. ¿Y acaso esto es lo que justamente contamina y propicia estos desmadres, esta respuesta tan poco racional por parte de la población? Lo más importante es la vida humana, pero también es importante establecer cuáles son las causas para ver escenas como las que estamos viendo. ¿Es terrorismo lo que hemos visto? ¿Es terrorismo o no es terrorismo? Esa es una pregunta que nos va a ayudar a responder también César Azabache, porque lo hemos convocado para que nos explique sin apasionamientos a qué se le puede llamar terrorismo y a qué no. También vamos a ver otra escena bastante impulsiva y peligrosa contra la congresista Tania Ramírez. Esto ocurrió en el caserío de Nueva Esperanza, en San Ignacio. Estamos viendo cómo Tania Ramírez es apedreada, su vehículo es apedreado por la turba allí. ¿Qué ha pasado con Tania Ramírez? Les voy a contar brevemente lo que ha pasado con Tania Ramírez. La legisladora se encontraba en el centro poblado Nueva Esperanza, en el distrito de San Ignacio, en Cajamarca, y se retiró rápidamente del lugar al percatarse del agresivo recibimiento de la población. La congresista perteneciente a la bancada de Fuerza Popular, Tania Ramírez, sufrió agresiones por parte de ciudadanos de la localidad Nueva Esperanza. En los videos difundidos, la legisladora se encontraba visitando el lugar durante la semana de representación del Congreso, pero no logró ni salir del auto, pues un grupo de vecinos del lugar empezó a arrojarle piedras a la camioneta en la que se encontraba. Sí, este carro me dicen que es blindado, pero le tiran piedras. Miren las piedras que le tiran. Eso no está bien. Eso también es condenable. Por favor, acá no hay un sector completamente bueno y un sector completamente malo. Tenemos que analizar a ambos sectores enfrentados. Tenemos que hacerlo. No nos pidan representar una sola voz. Eso no lo vamos a hacer. Porque hay personas que respaldan, por ejemplo, declaraciones tan desafortunadas como la que vamos a escuchar de un policía. Vamos a escuchar a un policía cómo terruquea. Sé que a muchos de ustedes les encanta terruquear, pero nosotros los periodistas no podemos ni debemos. En realidad nadie debería. Pero por favor, escuchemos a este policía que inflama la pradera llamando terroristas a personas que después fueron liberadas. Por favor, escuchemos a este policía que de pronto puede ser percibido como un héroe por un sector de la población, pero cuyas declaraciones le quitan todo lo de héroe que pudo tener en algún momento, si es que acaso lo tuvo. Escuchemos, por favor, a este policía.
Ah, se cumplió, deteniendo a todos estos terroristas.
¡Qué bandilla!
Reventamos San Marcos. Ah, se cumplió, deteniendo a todos estos terroristas.
¡Qué bandilla!
Dale. Reventamos San Marcos.
La imposición de esa narrativa no ayuda, al contrario, perjudica. Y les quiero proponer un ejercicio antes de entrar con César Azabache y analizar qué es lo que se viene, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Y qué es terrorismo y qué no es terrorismo? Les quiero proponer el siguiente ejercicio, sobre todo a la derecha extrema, que en este caso está celebrando, que agarre pasos, que pongan orden, ¿no? La ley es para todos, la ley es para todos independientemente de quién esté en el poder. Lo hemos visto con Lula en Brasil, por ejemplo, cuando las turbas no eran de izquierda, así reduciendo, simplificando, sino eran de derecha extrema. Entonces, ¿qué pasa? La ley se debe aplicar para todos, para nuestros amigos y para nuestros adversarios. Escuchemos, por ejemplo, a Chávez, al desaparecido expresidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez, también hay videos de Maduro, alentando a la Policía Nacional para que gasee a las marchas que se producían en su contra. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros respaldamos la mano dura, rajatabla de Dina Boluarte, ¿qué va a pasar cuando hay un presidente que no es nuestra, que no es de nuestra devoción? ¿Qué va a pasar? Por eso la ley es un principio universal para todos. Escuchemos a Chávez, por ejemplo. Imagínense a Chávez en el poder y que en la orilla opuesta diga, mano dura, mano dura. Escuchen.
Es que entonces los policías aparezcan como y los insultan y los empujan y no hacen nada. Ministro del Interior, écheles gas. Écheles gas y disuelva cualquier guarimba. Nosotros no podemos comenzar ya mostrando debilidades como gobierno. A partir de este momento, el que salga a quemar un cerro, a quemar unos árboles, a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso.
¿Se dan cuenta? Es lo mismo al revés. ¿Y cuántos muertos ocasionó Hugo Chávez y Maduro sigue ocasionando en Venezuela? Muertos. Pónganse en el lugar opuesto al que ocupan para tratar de entender al otro. Tenemos que entender al otro para poder dialogar. Vamos a hablar con César Azabache de inmediato, a quien agradecemos de antemano la espera, la gentil espera en estas alocuciones. Muchas gracias, César, por estar con nosotros.
Contrario, René, gracias por esta invitación, he escuchado con mucha atención tu introducción y estoy completamente de acuerdo contigo. Esta es una situación de violencia abierta, y una situación de violencia abierta, el lenguaje se impregna también de odio, de rabia, de miedo, y genera estos síndromes que, de acuerdo contigo de nuevo, hay que racionalizar, en lo que hay que insistir en poner pausas,
¿no? ¿Qué te parece este ejemplo que puse al final de Chávez, no? O sea, lo que yo le digo a ciertos entornos es, claro, tú dices mano dura, bala, no importa, hay que hacerse respetar el orden. Pero ¿qué pasa si está un personaje que no es de tu devoción en el poder? Te va a decir lo mismo, pues. Mano dura, claro. Va, o sea, a eso voy. Bueno,
estamos en un esquema de ese tipo ya hace más o menos año y medio, ¿no? Creo que es imposible, si nos detenemos un poco, no notar que hay varios autoritarismos, varias versiones de comportamientos autoritarios y de formas autoritarias de ejercer el poder, que al final del día convergen en las mismas herramientas. Tú lo decías también en el comentario de entrada, ni con ser horrendas las más de 50 muertes que tenemos registradas, con representar todo lo que representan en términos de responsabilidad política que nos está asumiendo, este no es un patrón de genocidio, ni como dijiste tú, ni todos los policías son asesinos. Del otro lado tenemos manifestaciones y protestas que tienen atravesada, si quieren usar infiltradas, digamos infiltradas, pero una capa de violencia física directa muy fuerte y muy seria. Está el asesinato de ese policía al que quemaron, están las tomas de aeropuertos, los intentos de toma de establecimientos de energía, las quemas de fiscalías, comisarías, juzgados. Hay cosas muy violentas dentro o atravesando las manifestaciones, pero ni genocidio es la manera de representar las más de 50 muertes gravísimas sobre las que hay que pedir sanción, ni terrorismo es una expresión que nos permita entender, ni, eso es lo importante, organizar una reacción inteligente que agregue valor en la contención de la violencia que tenemos. En ambos casos, creo que estamos hablando de coartadas.
Son dos narrativas, César, ¿no? Son dos narrativas extremas en fricción permanente.
Pero que además tienen dos funciones, ¿no? Una, que además se grafica en el video que has puesto de Chávez, una es expresar el odio y la rabia, ¿no? Y ahí hay casi una especie de reminiscencia de memoria, ¿no? Entonces, si yo viví en los 80, le digo terrorismo a esto para exigir un alineamiento semejante al que se produjo en los 80 con el terrorismo. Si yo viví en los 80, pero lo viví del otro lado, entonces le digo a esto genocidio para producir un alineamiento semejante respecto a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que entonces se cometieron. Pero si estoy en el poder o estoy agitando y necesito multiplicar la violencia, pues entonces adopto un lenguaje violento que tenga efecto multiplicador sobre las reacciones de unos y otros. Ahí creo que es donde
barras está, bravas, ejemplo, barras bravas, pues.
Barras bravas. Digamos, el que dirige una barra brava alimenta la rabia de la barra, ¿no? Como quien, digamos, perdonen los tauromáquicos, los de la tauromaquia, pero como quien va a poner un toro en el ruedo, pues le pincha primero. Eso creo que explica esa desviación que mostró la declaración de este policía en campo, ¿no? Llamando terroristas a los movilizados, a los alojados, que además habían atacado en posición de descanso dentro de la residencia, no una manifestación, no un enfrentamiento.
Ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en San Marcos. Antes de ello, quería que nos ayudes a los periodistas, como yo, a quienes nos exigen llamar terroristas a las personas que protestan. Entonces, yo lo más racionalmente que puedo, veo tomas de aeropuertos, veo esos ataques de policías, leo la legislación vigente y dentro de mis conocimientos jurídicos muy básicos digo, bueno, esto encajaría en terrorismo. ¿Debo llamar terroristas a los que protagonizan estos actos vandálicos? Ayúdanos a entender eso, César, por favor.
Varias cosas. Bueno, la primera, hay un salto. Vamos a pasar a abordar el lenguaje de lo legal, en tanto puede ayudar a hacer descripciones, de modo que vamos a renunciar mutuamente a toda emotividad, ¿verdad? Y creo que le tengo que pedir a quienes nos siguen también que esta parte la escuche renunciando a su propia emotividad. Para comenzar, en el lenguaje legal, los sismos no funcionan, porque el lenguaje legal no se usa para calificar personas, sino para reconocer eventos que merecen castigo. Entonces, giros del tipo asesino, asesina, corrupto, corrupta, genocida, terrorista, no provienen del lenguaje de lo legal. Son una especie de simbolización producida por la rabia que usa lo legal como pretexto. Primera cuestión. Segunda, cuando se quiere usar una construcción legal para graficar eventos, lo que hay que mirar es la historia de esa construcción. La voz terrorismo se utilizó para describir campañas sistemáticas de violencia abierta producidas por organizaciones estructuradas con propósitos definidos de ataque al Estado. Organizaciones reconocibles. Si queremos un ejemplo práctico de cómo funciona eso, notemos que la construcción, después de muchos debates en los años 70, muchísimos, fue aceptada desde la segunda mitad de los 80 en la Comunidad de Naciones Unidas. Y lo que la Comunidad de Naciones Unidas hizo fue aceptar la voz y listar las organizaciones que reconocía como terroristas. Sendero Luminoso y el RMTA y el MRTA.
Claro, pero yo te plantearía acá una atingencia, que es, claro, no estamos llamando senderistas, o la gente no está diciéndole senderistas a los vándalos. Y el parlamentario Quiabra propuso hablar de acciones terroristas, ¿no? O sea, desenderizando.
Desenderizando la construcción. Lo que ocurre es que la construcción es abstracta. O sea, la construcción funciona respecto a una organización reconocida. Te lo decía, en Naciones Unidas se lista a las organizaciones terroristas. En el sistema norteamericano también se listan a las organizaciones terroristas. En el derecho europeo, por ejemplo, no se hace eso. Se le entrega a los tribunales el reconocimiento de las organizaciones terroristas. Pero atención con esto, quizá lo que creo, René, hay que llegar. Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de una organización reconocible, aunque sea clandestina, con un mando establecido y con una expresión física de dominio territorial y continuidad. Digamos, zonas de influencia. Aquí el senderismo impuso la construcción de áreas liberadas. El MRTA nunca tuvo áreas liberadas, pero sí zonas de influencia. Siempre con una narrativa de reivindicación de sus eventos. Siempre con una estructura y siempre con un mando. Y siempre denotando una manera particular de intervención del Estado, que es autorizar su intervención sobre la organización. Pero esto
no podría estar pasando. O sea, las demandas son asamblea constituyente, adelanto de elecciones, que renuncie Dina Boluarte, e incluso la liberación de Castillo. Si juntamos eso con los actos vandálicos y lo metemos a la legislación vigente, que es la 24651, la ley 24651, que simplemente dice el que con propósito de provocar o mantener un estado de zozobra, alarma o terror en la población o un sector de ella, cometen actos que pudieran crear peligro para la vida, la salud, el patrimonio o las personas son encaminados a la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados. Entonces, ya, ahí no, podría calzar.
No, es que, de nuevo, el radical para poder usar la construcción es que haya una organización. Te voy a poner un ejemplo. Asesinatos terroristas. La ley de terrorismo, que está aquí citado, que tiene una mediación en un paquete de decretos legislativos que se aprobaron a instancias del Tribunal Constitucional comenzando el siglo, pero la ley de terrorismo tiene también, entre sus casos, la imposición de muerte dirigida con propósitos terroristas, ¿no? Los ajusticiamientos, que era la construcción que se usaba originalmente para Sendero y se extendió luego al MRTA en los casos de asesinatos de personas secuestradas. Bien. La muerte, René, siempre es muerte, ¿verdad? Y siempre es inaceptable, siempre es cruel, y contra más grave es, va escalando de adjetivos, de muerte, de homicidio a asesinato. Cuando entra una organización terrorista, se convierte en un asesinato terrorista. Pero eso no significa que toda imposición de muerte sea terrorista. Tampoco las espantosas muertes que ha provocado la reacción del Estado ante estas movilizaciones son actos de terrorismo por el hecho de que haya muertes. Pasa lo mismo con el ataque a edificios públicos y el uso de determinadas maneras de abordaje de la violencia, guaracas, ondas, etcétera. Son muy violentas. Son organizaciones criminales. ¿Hay organizaciones criminales aquí? Sí las hay.
Hay delitos. Claro que hay delitos.
Y por supuesto que hay delitos. Pero además, en una movilización no estructurada centralmente, donde incluso en el lenguaje tú puedes reconocer planos desagregados de expresión. Los sectores que solo gritan fuera Dina, los sectores que solo gritan cierre del Congreso no son necesariamente los mismos, los que insisten en reclamar que la ya irremediable situación de Castillo cambie son cada vez menos. En situaciones de ese tipo es imposible pretender describir toda la escena con una sola construcción y lo que representa esos términos prácticos, reaccionar a toda la escena con una sola estrategia y una sola manera de abordar la violencia. En situaciones de ese tipo, René, no diferenciar es multiplicar los niveles de violencia.
De acuerdo, César, el tiempo nos ganó, llevamos como 25 minutos. Solo, por favor, un minuto. El tema de la San Marcos, también hay opiniones en contrario. ¿Cómo zanjarías la discusión tú?
Mira, muy brevemente, es un campus universitario y esto le da al área el carácter de un espacio institucional. En un campus universitario, el titular de derechos y asignaciones es la comunidad universitaria, que tiene tres estamentos: estudiantes, profesores y administración. Hasta donde alcanza mi información, en San Marcos los estudiantes autorizaron el ingreso de los manifestantes que estaban alojados. La administración se opuso. Bueno, pues ninguno de los dos son los que deciden. Deciden la asamblea universitaria en colectivo. Pero mientras tanto, estar ahí con autorización de uno de los tres estamentos de la universidad hace imposible describir la situación de los alojados conforme a las reglas de la ley penal. Imposible, no tiene ningún sentido.
Buen punto, César. Muchísimas gracias por este enfoque racional y la propuesta que haces, ¿no? Hacer este ejercicio de enfocar con razón esos problemas que generan tanta emotividad. Muchísimas gracias, doctora Sabache, como siempre. Hasta pronto.
Encantado, René, a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Bien, amigos, espero que les haya servido el programa, sobre todo la parte de cómo podemos llamar a los vándalos. Yo les llamo vándalos, los llamo criminales, no a toda la protesta, pero a los que cometen delitos. ¿Provoca llamarlos terroristas? Sí. ¿Se les debe llamar terroristas? Parece que no. Vamos a despedir el programa con imágenes completamente distintas. Imágenes de ayer en Agua Dulce, donde la vida parecía continuar. Vamos, por favor, y si ya no hay tiempo, ahí está Agua Dulce, ahí está, miren la gran cantidad de gente que acudió ayer a la playa, eso también es Lima, y hay que resaltarlo también, porque esto también somos pueblo, también somos nosotros, también es esta mixtura de distintas provincias, de distintas procedencias, y aquí nos vemos todos en armonía. Esto también es posible. También este Perú es posible. Suena a Perú posible, pero este Perú también es posible. Ojalá que pronto. Muchas gracias. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.